El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Pues hablando de estas nuevas formas de represión, por así decirlo, formas muy peligrosas, formas que dañan y al dañar también producen secuelas en quienes han sido víctimas de estas formas violentas, ¿no? Emma, yo tenía unas preguntas respecto a todo lo que compartías. Una de ellas tiene que ver con esto que decíamos en un momento, ¿no? La facilidad de desentenderse, pero también pensar en mecanismos que tenemos nosotros y nosotras como ciudadanía, como habitantes de estos territorios, de obligar a los estados al cumplimiento de la normativa y al cumplimiento de las sentencias y el resarcimiento también de daños a las personas que han sido pues alcanzadas por esta violencia desmedida de parte de fuerzas represoras del Estado. Lo otro, y hacías mención y enfatizabas también respecto a esto, ¿no? Que no es lo mismo la violencia ejercida de parte de la población movilizada a la violencia ejercida por parte de estas fuerzas represivas, ¿no? ¿Qué mecanismos hay de regulación? Hace rato también al iniciar el programa nos compartías parte del manual tal vez que tienen ellos y ellas para su accionar durante las movilizaciones y que hacen caso omiso, ¿no? Y que todas estas estos daños oculares, estos traumas ocasionados en las personas, muy en la mayoría de ellos de manera física, hablabas también el caso de nuestra hermana Violeta, ahí mencionabas también la clara intencionalidad de herir a quienes están manifestándose. ¿Qué mecanismos hay también de regulación de parte nuestra, más allá del Estado? Si podemos incidir en algo, podemos presionar dónde, qué hacer. Y lo otro, el uso desmedido de estos agentes químicos durante la movilización. En esta investigación que ustedes han hecho, en los informes que elevan también, ¿han podido identificar tal vez una nueva forma de accionar dentro de esta forma de represión de parte de estas instancias policía, llámese ejército, que están pues tratando de desmovilizar a la gente?
Mira, voy a comenzar por el caso de Violeta porque me parece muy importante, ¿no? Posiblemente le han tirado un gas, una lacrimógeno, ¿no? Ha sido posiblemente un gas lacrimógeno, pero que que le han lanzado a quemarropa y a poca distancia, porque ella dice que ella ha visto al policía el momento que la apuntaba, ¿no? Y le ha dejado una fractura del antebrazo, le ha dañado nervios, tendones, músculos, ¿no? Cuando ella estaba ejerciendo su labor informativa, han habido también otros periodistas, pero este que han sido agredidos de un lado y del otro, pero este ha sido el caso más grave. Ahora, muy bien, ¿qué dice el manual de técnicas básicas de intervención policial en el contexto justamente de disturbios, ¿no? Dice que los aerosoles son herramientas de defensa. Por lo tanto, dice, y que estoy leyendo del manual, ¿no? No están concebidos para causar daño. A pesar de que producen molestias físicas importantes, no suelen dejar secuelas ni son tóxicos. Sin embargo, en caso de persistir las molestias físicas, se debe proporcionar el auxilio médico necesario. Mira cómo está escrito, ¿no? En este manual que ellos tienen. Incluso el policía tendría que, si ha hecho daño, llamar al médico. Pero fíjate tú que ahora lanzan el gas lacrimógeno directo a la cara. Dañan los ojos, las vías respiratorias. Aún no sabemos, ¿no? Y sobre esto realmente hay muy poca literatura, lo que causa a nivel físico el uso de estos gases lacrimógenos, que decían algunos que los que se habían lanzado en los últimos acontecimientos eran bastante tóxicos, ¿no? Entonces también dice en esto del manual que ellos no pueden dirigir estos sprays, estos aerosoles, ¿no? A la cara del agresor. Sin embargo, lo hacen. Y también dice que no pueden tirar contra el cuerpo de la persona los gases lacrimógenos. Y lo hacen. Entonces, como verás, todo esto que está aquí muy bien especificado, lo que tienen también que hacer cuando hacen el uso indebido de la fuerza, ¿no? Que es interesante porque dice, todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de los miembros de la policía es una violación a los derechos humanos y será investigado y sancionado disciplinaria y penalmente. Pero ¿cuándo se cumple esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos y salud mental? Primero, informar. Eso me parece muy importante. Estas cosas no hay que callarlas. Hay que informar. La población debe saber que el accionar de la policía no es una accionar que no causa secuelas que pueden ser duraderas y pueden también ser superadas. Depende, pues, del acompañamiento, del apoyo que tengan las personas afectadas, ¿no? Entonces, al denunciar, ¿cuál es nuestra pretensión? Dar a conocer e ir creando una conciencia colectiva, una conciencia social, ¿no? Que diga un día nunca más o basta de este tipo de represión, ¿es verdad? Basta. Porque hay que decir también, ¿no?, que muchas veces las personas afectadas, en la mayoría de los casos, son también personas de escasos recursos. Y este tipo, ya hemos visto, ¿no?, este tipo de lesiones no son, pues, de curaciones rápidas. Daniel nos ha contado, ¿no?, lo que ha significado su curación, y él ha tenido, menos mal, esa ayuda de los bomberos franceses, pero no todos tienen esa ayuda. Entonces, eso es muy importante, y lo que nosotros podemos hacer, dar a conocer. No podemos callarnos, ¿no? Y no podemos, repito una vez más, poner los dos tipos de violencia en el mismo lugar y decir es lo mismo. Si ha habido violencia de la policía, ha habido también violencia de este otro lado. No es lo mismo. Y ya he dado un ejemplo bien concreto que está pasando en este momento. Es que va a haber sanción para el policía que ha tirado el gas lacrimógeno contra el brazo de Violeta. Se lo está buscando. Se sabe quién es. La policía está investigando. Lo más seguro es que no. Y en esto siempre quedan impunes los policías. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos de violencia de Estado, ¿no? Porque es una violencia impune. Entonces, eso me parece a mí que es muy importante porque, bueno, el ITEI informa sobre todo con los casos que atiende, ¿no? Para dar una información concreta, sobre bases sólidas, sobre hechos que conocemos, ¿no? Sobre daños que nosotros vemos, que tratamos. Entonces, nos parece muy importante que también otras organizaciones puedan hacer lo propio, ¿no? Y aquí voy a tocar un punto que es fundamental. Para que las organizaciones de derechos humanos puedan hacer esto, puedan denunciar el accionar de la policía, ¿no? Que es también de una manera denunciar el accionar de un determinado gobierno. Las organizaciones de derechos humanos es condición sine qua non para su existencia, ¿no? Tienen que conservar su independencia de cualquier posicionamiento político partidario. El accionar de las organizaciones de derechos humanos es esencialmente político, indudablemente, pero hay que tener independencia de cualquier posicionamiento político partidario y de los gobiernos de turno. No puedes ser parte de un gobierno y no puedes denunciar a ese gobierno por las violaciones a los derechos humanos que está realizando, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que la sociedad primero se entere. Segundo, sepa que hay secuelas. No es algo que ocurre en un momento, pasa y después no hay nada. Hay secuelas. Y no hay secuelas solamente para la persona directamente afectada, sino también para su núcleo familiar. Y muchas veces también para su núcleo comunitario, ¿no? Y como hay estas secuelas que tienen una repercusión social, es muy importante que veamos esto con mucha seriedad y que podamos tener una acción conjunta, la sociedad con las organizaciones de derechos humanos, para poder poner un freno a este tipo de agresiones. A mí me parece que esto del trauma ocular, esto de violar incluso los manuales de técnicas bases de intervención, técnicas básicas, de intervención de la policía, ¿no? Es muy preocupante. ¿Para qué tienen ese manual si no lo observan y si además las órdenes van en sentido contrario? El spray directamente a los ojos, las bombonas de gas directamente al cuerpo, los balines a los ojos. No, lo que yo he visto en Colombia me ha dejado aterrada con los jóvenes y los admiro profundamente porque tienen el coraje de sobreponerse, de continuar su vida, de continuar sus estudios, ¿no? Otros no, pero una gran mayoría lo hace, pero ¿con qué esfuerzo y con qué costo? ¿No? Seguramente en Chile es similar. No quisiera que eso ocurra en Bolivia y que estos sean ensayos de más en más grandes y que lleguemos a próximas intervenciones policiales donde esto sea algo común, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ahora informando, ¿no? Y agradecemos muchísimo, muchísimo aquí el aporte de Daniel, ¿no? Porque es muy importante que las personas escuchen también a alguien que ha sufrido ese tipo de represión y lo que eso ha significado a todo nivel, ¿no? Daniel es una persona sumamente valiente, como ya dije, él ha continuado con su vida, ¿no? Pero no siempre ocurre eso. Entonces, el hecho de que Daniel hable desde lo que él ha vivido es una contribución invalorable. Muchísimas gracias nuevamente a Daniel por esto. Eso, Gaby, ¿no? Y en esto, ustedes, como medios de comunicación, juegan un rol sumamente importante. Nosotros podemos sacar pronunciamientos, podemos enviarlos a las instituciones y todo, pero la radio, la televisión, tienen una función fundamental ahí de información y de concientización. Y en ese sentido también me parece que este programa es fabuloso y el haber dado a Litei la posibilidad de hacer todo un ciclo de programas para poder informar a la población, no solamente sobre lo que hace Litei, sino sobre todo sobre lo que encuentra en su quehacer institucional, ¿no? Esto de las secuelas en los seres humanos y en las sociedades.
Así es, Emma. Yo quería volver a la conversación con Daniel antes de ya estar pues concluyendo este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar el próximo miércoles, ¿no? Daniel, ¿qué ha significado para ti este proceso de terapia, como así lo llaman? Porque ha sido tan importante. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué ha significado para tu entorno más próximo? ¿Qué aprendizajes te ha dejado? Mil disculpas por la pregunta. Pero creo que es necesario que lo compartamos también desde la persona que ha atravesado por esto. Y lo segundo, ¿qué es lo que tú le dices a la población que te está escuchando? Yo no quiero decir si es mensaje de reflexión, si es un mensaje de apoyo, no, si incluso es algún reclamo, alguna rabia que quieres darla, pues creo que es válido, ¿no? Porque estás en esa posición de precisamente emitir eso.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya lo mencionó la doctora, ¿no? Es un tema psicológico, es un tema físico, es un tema social, es un tema cultural. Yo durante 27 años me conocía de una forma, pero después del disparo, verme la cara desfigurada, verme que ya no era el mismo, no podía reconocerme. Yo era ya otra persona físicamente, ¿no? Empieza por ese tema, empiezan los dolores, empiezan las neuralgias, empieza del tema físico, personal, no reconocerse, como lo dije, vuelvo a mencionar, el tema psicológico, ¿no? El ITI aquí formó una parte muy importante en mi vida porque ellos me ayudaban psicológicamente a superar todo esto, pese a que tengo un estrés postraumático por todo lo que pasó. Básicamente no duermo, duermo muy pocas horas, ¿sí? El lado social afectó totalmente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, sobrinos, tíos, ¿no? Ahí tuve un tío igual que tuvo un acercamiento hacia mí, pero me decía, ah, estás desfigurado, ¿qué vas a hacer? Nadie se casará contigo. Fue gracioso de cierta forma, por ese momento yo no necesitaba este tipo de comentarios, pero pese a eso pude continuar con mi familia. El entorno de amigos también fue afectado, ¿no? Mis amigos, mis hermanos bomberos, mis hermanos de fuego quedaron muy afectados porque vieron todo lo que pasó, siempre estaban conmigo, siempre me apoyaban. Y en los casos donde salíamos, igual me cuidaba mucho porque después de estar en Francia 2 meses con las cirugías reconstructivas, volví al cuartel de bomberos, que eso me ayudó mucho anímica y físicamente. El entorno social, pensaban que yo era un delincuente porque, claro, tenía las heridas y después las cicatrices muy marcadas en el rostro. Usaba una prótesis que el cuerpo la empezó a rechazar, pero era muy desagradable para la gente, ¿no? Entonces decidí usar el parche, pero pese a eso tengo que cuidarme y cuidar a la gente porque debajo del parche uso un micropor para que si algún momento se mueve el parche la gente no se incomode. Muchas veces iba al banco a pagar mis servicios básicos y se me acercaba la policía pensando que era un delincuente. O directamente los comerciantes no me querían vender nada porque pensaban que les iba a robar. Y el lado cultural, ¿no? Y hablamos del lado social, el lado cultural es difícil, ¿no? Porque tú no enseñas a tus hijos cómo reaccionar ante una persona con un determinado tipo de deficiencia física y los papás en vez de educarle al niño empiezan a decirle que se calle, que no mire. ¿Por qué? Porque no le enseñan a aceptar al resto de las personas. En este sentido fue muy importante el encuentro en Colombia con Mocao y todas las instituciones que colaboraron y apoyaron esta reunión porque estuvimos de diferentes partes del mundo, gente de Europa, de Estados Unidos, América del Norte, América del Sur. Fue muy interesante porque ahí pude ver que no era el único que tenía estas deficiencias o este sufrimiento social, emocional, cultural. No, vi a mucha gente que tenían las mismas deficiencias y hablábamos del tema, hicimos un pronunciamiento en contra de la violencia ocular. En mi caso fue un tanto sui generis, se puede decir, porque si bien la mayoría eran lesiones por armas no letales como los balines de goma o los gases lacrimógenos, igual generan un daño en la persona físicamente. Muchos perdieron un ojo por el tema del gas, por el tema de los balines. Algunos quedaron con partes afectadas en el cráneo por los gases. Y como decía la doctora, no es una nueva técnica que te imposibilita que puedas escapar o tomar alguna otra decisión, porque si te dispara a la cara, va a lastimar tu ojo. Y no poder ver en una situación de riesgo es muy complicado y necesito a 2 o más personas que me ayuden, ¿no? Entonces, en este caso, la policía y fuerzas armadas deben limitarse a sus protocolos y procedimientos, ¿no? En el caso de la población civil, si ven que hay un conflicto que ya torna un conflicto armado, retirarse del lugar, porque muchas veces por curioso, porque uno está yendo a su universidad, a su colegio, se ve en este tema, ¿no? Y hay violencia de ambos lados que no es justificable. Y básicamente sería eso, ¿no? Agradecer a la radio, agradecer a la doctora, al ITI, por este tiempo.
Muchísimas gracias, las gracias infinitas, más bien nuestras hacia ustedes, hacia ti especialmente, Daniel, por la palabra que compartes, por la importancia
Muchas
de
gracias.
compartir la palabra, ¿no? Porque justo ahora, cuando más hay la intención desde los gobiernos, desde todo este monstruo tan grande que nos parece imposible de contener o de resistir este monstruo con la fortaleza que tú demuestras de una reconstrucción de una vida, de continuar, pese a todo esto, demuestras la fuerza aún vigente para seguir resistiendo, reexistiendo y acompañándonos en esta resistencia. Es realmente valioso el aporte que nos has dado por esto que te decía, pero también porque la gente muchas veces asimila, ¿no? Muchas personas, que hay una intencionalidad también desde los medios de comunicación y narrativas impuestas desde los gobiernos, ¿no? El deshumanizar a la gente, ¿no? El entender que han sido solamente secuencias, han habido 3 heridos, por ejemplo, 646 víctimas oculares del estallido social en Chile, y se queda ahí, ¿no? Y no se ve el después de esas 464 vidas, de estos casos que también han mencionado ustedes, 4 en esta última movilización aquí en nuestro país, y pues es importante compartir esa voz y que la gente empiece a identificar, alarmarse y accionar para que estos hechos no se repitan o no se acostumbre el ejercicio de esta forma de violencia contra los cuerpos de la sociedad movilizada. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y hasta el próximo miércoles con el ITI y contigo, Daniel, cuando tú quieras. Este espacio también es tuyo para compartir lo que desees con nosotros y nosotras.
Con todo gusto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Gaby, a Huaynatambo, por este espacio que nos parece sumamente importante. Y claro, Daniel ha hablado del encuentro internacional al cual él ha asistido el año pasado, de víctimas de trauma ocular, y él ha asistido como representando al ITEI, y le agradecemos muchísimo porque ha tenido realmente una presencia y una participación bastante importante. Muchas gracias, Daniel, también por eso. Y gracias, Gaby, nuevamente, y un saludo a la audiencia de Huaynatambo. Hasta pronto.
Emma, querida, a riesgo de extendernos un poquito más, disculpas, Lucy, ustedes también están recabando información en torno a estos hechos, especialmente en víctimas de trauma ocular. ¿Cómo se pueden contactar? Ustedes están garantizando, y me parece súper importante compartir esto, la confidencialidad en cuanto a la denuncia y al acompañamiento. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Es muy importante, sí, porque sabemos de gente que quería denunciar tortura, quería denunciar también otro tipo de violaciones, pero tienen temor, ¿no? Hay que decirles a las personas que en el ITEI garantizamos absoluta confidencialidad. Absoluta confidencialidad, ¿no? Si las personas autorizan la publicación de su testimonio, lo hacen con firma, ¿no? Si no autorizan, pues no, eso no, nunca se publica ni se da a conocer. Si ellos quieren, se puede publicar sin su nombre, con su nombre. En fin, son las personas que deciden. Y decirles también que en el ITEI hay atención médica y psicológica gratuita a la persona afectada directamente, pero también a su núcleo familiar, ¿no? Entonces, se pueden comunicar con el ITEI. Un momentito, estoy viendo justamente el teléfono del ITEI. Que no hay un celular del ITEI.
Así es, y que responden muy pronto, pero también están en plataformas, ¿no?
Sí, es el 7303-7473. Repito, 7303-7473. Entonces, se llama al ITEI para atención psicológica, hay que fijar una cita, para atención médica lo propio, ¿no? Para estar mucho más seguro, ¿no? De que la persona va a ser atendida, pero vuelvo a recalcar la máxima confidencialidad, garantizamos nosotros, ¿no? Eso. Y no lo garantizamos así por así, sino que estamos regidos también por un código profesional que no podemos violar. el psicólogo, el médico no pueden hablar públicamente de casos que tratan, del tipo de lesiones, sin la autorización expresa de la persona y si a la persona esto le beneficia o no, ¿no ve? Eso es muy, muy importante. Entonces, las personas que quieran denunciar tortura, que quieran denunciar malos tratos, que quieran denunciar trauma ocular, por favor, llamar al ITEI, estamos ahí para servirlos. Esa es nuestra función.
Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro. Seguimos gracias, con el programa.
Gracias a ti, Capicita. Gracias a Huayna Tambo. Hasta la próxima.
Que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela. Mientras caminamos.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.